Ecuador. Y el 13 de septiembre, la cuota 3 del inmobiliario rural y del inmobiliario complementario. Desde este viernes, el 1 de agosto, vuelve a aumentar el boleto de colectivos en la región.
Desde este viernes habrá que ponerle más plata a la SUBE porque viajar en Berisso, La Plata y Ensenada será un poco más caro, ya que rige un aumento del 3,6% en las tarifas. El incremento también se aplicará al sistema del área metropolitana de Buenos Aires. Samuel, que estaba esperando el colectivo, así lo manifestaba.
Me decían que ahora en agosto aumentaba, pero no sé cuándo. Y por ahí volver al laburo. Vivo acá en La Plata igual. Y siempre, todo obviamente, lo que suda de precios jode, obvio, pero bueno, nada.
Desde la capital bonaerense, Risoldares, informa Provincia.
Reiteramos, en Chile hay 1.500.000 evacuados a la espera del tsunami. Hay 6 regiones de la costa donde se realiza el operativo ante la alerta por el fenómeno que tuvo su origen en una región de Rusia. Desde el gobierno pidieron a la población que se dirijan a zonas seguras y el SENAPRED activó el sistema de mensajería vía celular.
Deportes. Se terminó en Puerto Madryn, fue victoria del equipo local Deportivo Madryn. En el postergado de la fecha 20, le ganó 3-1 a Quilmes. Con este triunfo, el equipo de Chubut queda segundo con 40 unidades, a 2 del puntero Atlanta, que tiene 42 en la zona A. Por su parte, el cervecero se hunde en el fondo de la tabla de posiciones. Con esta derrota, Quilmes queda 3 puntos de la zona del descenso directo a la Primera B Metropolitana. Andrés Alaluf, informa Provincia.
19 horas, 1 minuto en todo el país. El cielo está algo nublado. Temperatura actual, 14 grados. Humedad, 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Un regreso bastante cargado en Panamericana en dirección hacia el norte. También hay demoras en Cantilo a la altura de la cancha de River y en Lugones en dirección hacia el centro por obras a la altura del puente La Bruna. Atención, usuarios del tren Roca. Está todavía con demoras el servicio y el tren Sarmiento ya ha restablecido deteniéndose en todas las estaciones, pero quedan todavía cancelaciones tras arrollamientos en Ciudadela y en Ramos Mejía. General Paz, con demoras en dirección hacia el Riachuelo, ya habilitada en gran parte la ruta 40 en Marcos Paz, luego de la ampliación de 2.5 kilómetros de la ruta que cruza entre la ruta 6 y la autopista Presidente Perón. Desde Control de Tránsito, J. Linetti, informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Diputada Nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, porque ha habido novedades respecto al caso Libra. ¿Se acuerdan esta moneda? Se me fue la palabra del nombre.
Criptomoneda, la mega estafa de la criptomoneda.
Ahí está, sí, criptomoneda que había fomentado el presidente Javier Milei y que luego se cayó a pedazos y generó demandas importantes de personas que obviamente se sienten engañadas. El tema es que hay más información, incluso por parte de los demandantes, respecto a la posibilidad de una participación más explícita por parte del presidente Milei. Sabrina Selva, diputada nacional, es una de las que están en la comisión que investiga el caso. Sabrina, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal, Albino y Sabrina? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nos interesaba ver en principio vos cómo vas observando esta información que va llegando, si en alguna medida la vas acopiando a la investigación que ustedes desde el Congreso van atendiendo.
Sí, a ver, creo que lo primero que hay que destacar es que es evidente que mientras en Argentina el gobierno nacional y particularmente en la Cámara de Diputados nos bloquean la posibilidad de investigar, en los tribunales de Nueva York la causa por la estafa Libra avanza, ¿no? Y el dato particular que surgió en el día de ayer de la ampliación que hicieron los abogados de los inversores de la class action que impulsaron allí es que lo que mencionan es a Javier Milei y a Karina Milei por primera vez como piezas claves de esta estafa y acusan a los creadores de Libra de violar la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, que es lo que sería en nuestro país lo que se sancionó recientemente, que es la ley antimafias, y hacen a Karina Milei y a Javier Milei piezas claves para que esta estafa se consolide. Y además aportan prueba muy importante, porque dentro de la prueba que aportan estos abogados, incorporan una captura de pantalla de mensajes de WhatsApp que Hayden Davis habría enviado en diciembre del 2024, y hago hincapié en la fecha y ahora les explico por qué, en donde él decía que él le enviaba dinero a la secretaria general de la presidencia, a Karina Milei, a la hermana del presidente, para que el presidente Milei hiciera lo que quisiera, incluso tuiteara y promocionara, ¿no?
Sí, pero además la diputada lo dice con una, perdón, pero para reafirmar esta impunidad, dice, es una locura, sí. como asombrado de lo que conseguía, enviándole dinero, digamos, ¿no? Dice, no, es una locura, consigo que me firme lo que quiera.
Ustedes recordarán que nosotros hicimos alusión a este chat que había aparecido incluso en las redes sociales, que
sí, que lo borró.
Y nosotros le preguntamos en ese momento durante la interpelación al jefe de gabinete Guillermo Francos por este chat y no nos supo responder el jefe de gabinete tampoco en torno a quién le había pasado el número de contrato que Javier Milei incorporó en su tuit a través del cual promocionó Libra. Y lo que queda, yo digo, siempre hay que ir mirando, y nosotros lo que estamos haciendo, que seguimos la investigación, es ir ordenando cronológicamente los hechos, ¿no?, que van surgiendo. Y en este caso, estas conversaciones que se filtraron entre Hayden Davis y los inversores fueron en el mes de diciembre. Y ustedes recordarán que el día 30 de enero del 2025, Javier Milei recibe a Hayden Davis en la Casa Rosada, sube una foto con Hayden Davis en la Casa Rosada, y quien habilitó el ingreso de Hayden Davis a la Casa Rosada fue Karina Milei, y recientemente a través de otra investigación que llevó adelante un especialista que participó de varias reuniones informativas en la Cámara de Diputados, que es Fernando Molina, demostró a través de la trazabilidad de la blockchain que apenas 45 minutos después de esa reunión con el presidente Milei y con Karina Milei, Hayden Davis había hecho transferencias millonarias de 500 millones. Entonces, cuando uno va ordenando los hechos, hay cada vez más indicios de que hay un montón de preguntas que solo pueden responder a esta altura Javier Milei y Karina Milei.
La cuenta receptiva de esas transferencias que se dieron circunstancialmente casi en el mismo momento en el que eran recibidos por el presidente, ¿se sabe, se conoce, se están escarbando los titulares?
Son totalmente rastreables. Eso debiera estar avanzando en la justicia argentina, que a mi modo de ver viene bastante lenta en la investigación. Ustedes también estarán al tanto que hace apenas un mes más o menos surgió que la querella habría enviado un oficio a las exchanges para pedirle quiénes son los titulares detrás de las billeteras que fondearon Libra esos minutos apenas antes del tuit del presidente Javier Milei, y parece que la justicia habría recibido esa respuesta por parte de las exchanges en el mes de mayo, pero que nunca las habría subido al expediente esa respuesta, sino que habría derivado a un área especializada del Ministerio de Seguridad esta información que teóricamente es difícil de analizar.
Que es clave, digamos, esa información, porque ahí medio como que exactamente las billeteras que tenían casi la totalidad de las cripto, que fueron las que se desprendieron y las que se quedaron con todas las inversiones, que terminó siendo una estafa, eran los que estaban prendidos en el negocio, digamos, ¿no? Le hago una pregunta, diputada. ¿La justicia norteamericana tiene la figura de partícipe necesario? Porque ayer yo veía, digamos, algunas, no sé si es imputación o acusación, la palabra justa, pero por lo menos la mención que hacen en esta demanda colectiva del nombre Milei, que por lo demás lo mencionan 54 veces, y dicen que el posteo fue determinante para el engaño que después se consumó. Eso se parece mucho a una participación necesaria.
Ellos justamente lo que alegan los abogados en esta ampliación de la class action tiene que ver justamente con lo que vos estás diciendo. Ellos están aseverando que el tuit del presidente Javier Milei fue la condición necesaria para que los gestores de la estafa consolidaran la estafa, que es una hipótesis que nosotros venimos manejando desde el inicio de esta investigación y que hasta el momento nadie nos pudo responder. Ustedes recordarán que primero el relato del gobierno fue decir que Milei había encontrado por ahí el número de contrato que le había parecido interesante y que lo difundió. Después quedó en evidencia que Milei tenía vínculos previos con los gestores de la estafa, no solo recibió a Hayden Mark Davis, sino que tenía un vínculo preexistente y de mucho tiempo con uno de los gestores, que fue Mauricio Novelli, con Manuel Terrones Godoy, que participó del Tech Forum, que Presidencia de la Nación promovió e incluso auspició también para llevar adelante. Entonces hay un montón
Y finalmente,
indicios,
y la otra, ¿no? El otro indicio, digamos, es que finalmente también quedó demostrado, o por lo menos no se demostró lo contrario, que la trazabilidad no demuestra que lo que publicó el presidente estuviera publicado antes en las redes, y eso ni siquiera lo pudo contestar el jefe de gabinete cuando fue en algún momento que, digamos, reiteraba esta posición del gobierno de no, lo vio publicado y no. Digo, hay indicios de todo tipo.
El argumento de que era público, ¿no? Claro. Era público el número de contrato y Milei lo compartió. Y después, cuando empezamos a tratar de que Franco sea un poco más específico, nos alegó desconocimiento en torno al funcionamiento de la blockchain. Claro. Pero después, con las reuniones informativas que hicimos, los especialistas dejaron muy en claro que era casi imposible que Milei, salvo que ese día 14 de febrero haya estado en pantuflas en su sillón, observando y pasando por miles y miles y miles de contratos que se movían en ese momento en la blockchain, que él hubiera encontrado ese número de contrato, lo hubiera copiado, hubiera hecho el tweet, y que nadie se lo hubiera pasado. Y lo que sucede hasta acá es que nadie nos dice quién le pasó ese número de contrato al presidente Milei, y eso llama muchísimo la atención.
¿Y la
llama
justicia
también
argentina no lo pregunta eso? ¿No tiene? Porque imagino que, qué sé yo, ustedes se lo preguntaron al jefe de gabinete, imagino que es de mínima, es una condición necesaria de cualquier investigación razonable que alguien le pregunte eso al presidente.
Hoy la causa que tramita ante la justicia argentina es de carácter reservado la etapa instructoria. Entonces, por eso nosotros no tenemos acceso al expediente judicial y por eso insistimos en avanzar en una investigación en el Congreso con las facultades que nos da la potestad de ser legisladores nacionales, porque justamente lo que queremos asegurarnos es que la justicia contemple todas estas cosas que nosotros estamos aseverando, si es que no las plantea la querella. A nosotros nos preocupa muchísimo que la investigación que llevó adelante el Poder Ejecutivo a cargo de la Oficina Anticorrupción y de esa Unidad Especial de Investigación que crearon bajo la órbita del ministro Cuño Libarona, paréntesis, papelón de ministro, creo que quedó en evidencia que no tuvo, primero, ni la intención de investigar, y que para archivar la investigación lo único que hizo la Oficina Anticorrupción fue citar declaraciones de Milei en los medios de comunicación. O sea, con una irresponsabilidad absoluta cerraron una investigación, incluso se cerró antes de que surgieran, ¿no?, todos estos otros indicios a raíz de investigaciones muy serias que están llevando no solo especialistas, sino también periodistas de nuestro país, claro, y del exterior.
Diputada, una última con relación a este caso, y es una especulación que hago para que usted haga algún análisis o me aporte su opinión. Esto de que aparezca incorporado a la figura del presidente argentino, no de Javier Milei, del presidente argentino, más allá de que aparezca con su nombre, pero también dice el ropaje que tiene, digamos, la figura de Milei, ¿en algún punto deja abierta la posibilidad de que todos los que se sintieron estafados vayan también contra el Estado argentino?
Totalmente, porque que el gobierno sostenga el relato acá de que el presidente Milei tuiteó en su carácter de persona y digo que no lo hizo en su carácter de presidente, ¿no? Como si fuera escindible la figura del presidente de la persona de Javier Milei, Digo, no es y no pareciera ser un relato que vaya a permear tras los inversores en Estados Unidos que ampliaron esta demanda, que ahora están acusando y que incluso están haciendo hincapié en que ese tuit que hizo Javier Milei promocionando el criptoactivo fue esencial para que los gestores de la estafa, digo, consolidaran la estafa en sí misma. Incluso lo hacen parte de una organización criminal. La ampliación de la class action la basan en una ley criminal de los Estados Unidos. Entonces, obviamente que si esto avanza, el Estado argentino podría ser demandado por los inversores de que se sintieron estafados por la estafa Libra.
Claro. Sabrina, estamos hablando con la diputada nacional Sabrina Selva. Dos consultas rapiditas. Una, vos recién mencionabas a Cuño Libarona. Estos videos que se lo han visto, donde él intenta gestionarle, entre comillas, una vía legal a Tim Ballard, que está acusado por, bueno, trata de personas, pedofilia y etcétera. ¿Ustedes tienen la intención o podrían hacer algo, actuar al respecto, teniendo en cuenta que Cuño Libarona es ministro nacional?
Mira, yo recién acabo de firmar un proyecto que es autor el diputado Esteban Paulón para promover el juicio político al ministro de Justicia. Ajá, nosotros creemos que es de una gravedad institucional enorme lo que el ministro hizo, observándose en una conversación muy amable con este ex agente de inteligencia, que ofreciendo contactos en el Poder Judicial, en el Congreso de la Nación, excediéndose en sus facultades. Creo que hay acá una responsabilidad política enorme y la herramienta que tenemos en el Congreso de la Nación es el juicio político, así que yo acabo de acompañar un proyecto del diputado Esteban Paulón, la diputada Mónica Fein y Margarita Stolbizer para solicitar el juicio político al ministro Cuño Libarona.
Perfecto. Y por último, ¿es probable que se vengan los vetos del presidente Milei sobre leyes que ustedes aprobaron y que tienen que ver con la asistencia directa a jubilados, a discapacitados, el tema de las universidades? Ahí están debatiendo el tema, ¿qué tantas chances tiene que ese veto pase o no pase?
Yo creo, y lo vengo diciendo, que van a jugar un rol muy importante los gobernadores. Yo creo que aquí los gobernadores de todas las provincias tienen que tener en claro que si el presidente avanza en el veto de los jubilados y jubiladas, si avanza en el veto de la discapacidad, tiene un impacto en los ciudadanos de sus provincias, que acá nadie se salva solo, y que los jubilados y la discapacidad no pueden ser una variable de negociación, ¿no? De esta extorsión, que ya no es ni siquiera negociación del presidente Javier Milei con las provincias. Así que yo creo que van a tener un rol fundamental, porque además está para tratarse próximamente la media sanción que obtuvo el Senado en torno a las transferencias que adeuda el Estado Nacional a las provincias. Y yo creo que nosotros tenemos que sentarnos con los gobernadores, que entiendan que también si ellos ponen como medida de negociación a los jubilados y a los discapacitados, que nosotros también tengamos la posibilidad de condicionar avanzar con esas transferencias, que sabemos que son justas, que son necesarias, pero nunca son una moneda de intercambio para nosotros, por lo menos de Unión por la Patria, los jubilados y los discapacitados de la Argentina. Así que yo creo que los gobernadores van a jugar un rol fundamental.
Bien. Sabrina Selva, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Buenas tardes. Hablábamos con la diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, caso Libra por un lado, pero también, bueno, esto que confirmaba, ¿no? Es una de las que firmó este proyecto que se le pide la renuncia directamente al ministro de Justicia, Cuño Libarona.
Es gravísimo ese video. Bien. Que trascendió en las redes, al que generalmente muchos medios de comunicación no le están prestando mucha atención, pero ahí tenemos a un ministro del gobierno argentino ofreciéndole casi una ley a medida a una persona que no es controvertida, además judicialmente tiene algunos problemas complejos y algunas acusaciones importantes y muy grosas, digamos, ofreciéndole primero una especie de ley a medida, no sé cuál todavía, de su situación.
Claro, como para que él safe, como él tiene, estamos hablando de un ciudadano estadounidense, como él tiene acusaciones por pedofilia, por trata de personas y fraude, como una especie de salvoconducto legal para que pueda, digamos, en Argentina no tener esos inconvenientes.
Pero además le ofrece literalmente sentarse con jueces y fiscales.
Claro.
También le ofrece sentarse con algunos periodistas, que en todo caso, bueno, eso es opinable. No sé si es algún delito para que limpies tu imagen, una cosa por el estilo. Pero sí, el tráfico de influencias para poder llegar a jueces y a fiscales sí es un delito.
Claro.
No es, digamos, una intermediación amigable, común y corriente de dos amigos que se juntan a charlar y a intercambiar opiniones. es tráfico de influencias explícito de un ministro al que, digamos, con una persona que está siendo controvertida, digamos, judicialmente, a la que le ofrece sentarse con jueces y fiscales. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Hasta ahora creo que el gobierno no dijo nada.
Hasta ahora no dijeron nada. Sabrina Selva, desde Unión por la Patria, entendemos que quizás otros diputados también, pero el que lo presenta es Esteban Paulón y Mónica Fein, este proyecto para pedir la renuncia, la salida, ¿no?, de Cuño Libarona. Y esto es el repaso y estamos hasta las 8 de la noche.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Todo es mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El repaso, tu aseguradora informativa, con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
She
heart, but I love it, just see now. Hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need a loving and I'm not to blame. Now I got early in the morning, I got late in the evening. Well, I want and need it, oh, I gotta get it. She got loving like quicksand, only took one touch of her hand.
Tantos miércoles, jubilados, jubiladas, y también sectores políticos, jóvenes y demás que se suman a las marchas que los jubilados y jubiladas hacen en reclamo de su vida, básicamente, porque tiene que ver con los saberes jubilatorios. Más allá de que se discutió y se aprobó una ley en el Congreso, ahora hay que ver la posición del gobierno que quiere vetarla. Pero todos los miércoles, haya mucha gente o poca gente, siempre la decisión del protocolo de Bullrich es reprimir esa situación. Desgraciadamente hoy sucedió lo mismo, una represión. Mauri cantando, viste, Alvin, que nos decía siempre, todos los miércoles es la misma presión, no dejan siquiera que pisen la calle, es provocador la posición de la gendarmería y la policía de la ciudad de Buenos Aires, porque pareciera que fueran a buscar la reacción, lamentablemente, y algo de eso hubo hoy, ¿no? Que se vio balas de goma, se vio personas golpeadas, empujadas, afectadas por ese gas. Hasta un periodista de ese
tipo. Sí, a un periodista le dispararon muy de cerca, muy de cerca. Nico Munafó, que estaba ahí cubriendo, como suele hacerlo, porque es horario de laburo, la movilización, un agente de la policía. Después se viralizaron algunas imágenes que lo muestran con algunos gestos bastante particulares, ese policía, que literalmente le disparó a muy pocos metros, casi menos de 2 o 3 metros de distancia.
Cuando además,
para que se corriera, porque venía avanzando la policía.
Pero el periodista en ningún momento impedía ese avance.
No,
él estaba relatando lo que pasaba.
Pero después hay otra cuestión que también marca o pone en evidencia una irregularidad manifiesta, que es la siguiente. El propio Munafó después intentó pasar, porque, a ver, la policía iba avanzando. La policía uniformada de Bullrich sobre la calle, básicamente, y sobre la vereda la policía de los chalequitos celestes de la policía porteña. Todos medios como iban avanzando y formaban una especie de muralla entre todos, de cordón a cordón, no de cordón, de pared a pared, digamos, de un lado al otro, es decir, interrumpiendo el paso incluso en la vereda, que se supone que eso estaba habilitado, y no lo dejaban pasar al periodista para el otro lado, pese a que del otro lado andaba gente.
Claro.
Porque ellos habían avanzado y del otro lado venía gente, circulaba como si nada, no estaba cortado, no había... y no lo dejaban pasar. Hay una cosa medio rara en esos operativos que no terminan de entenderse, o sí, la provocación, qué sé yo.
Eso, yo me quedo mucho con lo que nos dijo Mauri cantando, porque él todos los días está en el Congreso y ve, y objetivamente ve lo que allí sucede, y contaba justamente eso, que hay una suerte de provocación en esa actitud. Pero siendo 12:30, tenemos informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Minutos en todo el país. El cielo está algo nublado. Temperatura actual 15 grados. Humedad 68%. Importantes demoras en todos los ramales del tren Roca. No salen ni entran formaciones a Constitución por un problema en una obra ajena a Trenes Argentinos que se realiza en la estación Avellaneda e Irigoyen. Se encuentran afectadas los servicios que van a La Plata, Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques. Siguen las críticas al gobierno de Milei por el abandono de las rutas nacionales. Por Radio Provincia, el extitular de la Agencia de Seguridad Vial, Pablo Martínez Cariñano, dijo que se trata de una crueldad planificada.
Ya no es sorpresa encontrarse con carteles que ponen las autoridades locales en los que dicen ruta abandonada por el gobierno nacional, no hay plata, nosotros no nos podemos ocupar de esto. Ya no es que es una cuestión de técnicos. La gente de las comunidades locales lo ve todos los días, pues se le matan sus hijos porque los camiones no pueden salir a llevar la producción a los puertos. Es realmente una situación lamentable, y si uno recuerda lo que dijo Adorni en el sentido de que las cosas que pasan en las rutas no son importantes para el gobierno, vemos que es una crueldad premeditada.
Mañana marcharán en La Plata por las víctimas del fentanilo contaminado.
Será la primera manifestación pública desde que se inició la causa judicial por el brote del medicamento adulterado, que ya provocó al menos 54 muertes en todo el país, de las cuales 15 fueron aquí en la ciudad de La Plata. Soledad Francese, madre de Renato Nicolini, aseguró que se manifestó conforme por cómo avanza la investigación y recordó que será una movilización que saldrá desde Parque San Martín y se dirigirá al Hospital Italiano.
No, en realidad lo que queremos con la marcha es también ayudar a un poco a la investigación, ya que el juez, viste, no se tomó lo que es la feria judicial, pidió permiso para seguir trabajando y realizando las investigaciones que se vienen haciendo. Entonces nosotros decidimos hacer la marcha por esto también, para acompañar la investigación, que se esclarezca todo un poquito más rápido.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
19:32 en todo el país, cielo mayormente nublado. Temperatura actual 14 grados, humedad 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
7 de la tarde en la República Argentina, Sabri, un terremoto de un nivel importante, sobre los 8 puntos en la escala de Richter, más de 8 puntos, que se registró en Rusia. Fue uno de los más impactantes de los últimos tiempos, si no el más importante de todos. Generó una alerta masiva sobre toda la línea del Pacífico, desde Estados Unidos hasta Chile, y hay mucha preocupación con esta situación que se ha generado por lo pronto en el terreno de las alertas con olas importantes que proyectan los que estudian el impacto que tiene este tipo de sucesos en el océano y demás. Pero bueno, hablemos con
Sebastián Esnaola,
algún colega. Sí.
Claro, exactamente. Sebastián Esnaola es periodista de Radio Cooperativa de Chile y nos va a contar cómo está allí la situación, porque bueno, hay una alerta y también medidas al respecto. Sebastián, ¿cómo estás? Te saludan desde aquí Albino Aguirre y Sabrina Carrasco. A ver si nos escucha, porque lo estábamos llamando por sistema de WhatsApp, así que...
Es medio compleja a veces la comunicación, pero...
Es complejo porque la persona tiene que quedar esperando y no tiene, hasta que nosotros no lo anunciamos, no tiene el feedback, entonces puede que no nos esté escuchando. A ver ahí si nos escucha. Si no, intentamos nuevamente hacer el contacto. Bueno, la idea es que nos cuenten allí desde Chile, porque la verdad que hay una alerta, no solo en Chile, también en Perú, ni hablar...
Es toda la línea del Pacífico, desde Estados Unidos para abajo, todos los...
Exactamente. Nosotros por una cuestión de cercanía, también pasa en Japón y demás, por una cuestión de cercanía queríamos saber cuáles son las medidas, el alerta hasta dónde llegaba, y si es que habían tenido algún atisbo hasta el momento de inconvenientes climáticos allí en las costas de Chile, ¿no? Que son hermanos tan cercanos. Pero además, viste que se está generando como una especie de reacción ante lo que ya era predecible, esto de lo que va provocando el cambio climático en cada una de las regiones. El otro día leía que 9 islas de Oceanía, cercanas a Australia, que configuran un país, ya les habían indicado, poco a poco se van extinguiendo hasta desaparecer. Calculaban que en el 2050... que parece lejano, pero no tanto, van a desaparecer. Lo que pasa es que en el mientras tanto, como además es horizontal y no tiene pico, no tenía manera de resguardarse cuando había oleaje o cuando había algún tipo de sismo. Pero bueno, volvemos, vamos a Chile a ver si allí lo podemos interceptar al periodista de Radio Cooperativa Chile, Sebastián Esnaola. Sebastián, ¿estás allí?
Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en esta comunicación con ustedes, con Radio Provincia, para hablar de todo lo que se ha vivido en esta agitada jornada en todo nuestro país.
Contanos, Sebastián, justamente decías agitada jornada, ¿cómo está todo allí?
Bueno, a esta hora ya todo mucho más tranquilo porque el tren de olas ha pasado, no había, se preveía que no iba a ocurrir nada, pero acá en Chile desde el año 2010, cuando ocurrió ese tsunami que no se pudo detectar porque se cayeron los sistemas y que arrasó con varias localidades del centro sur de nuestro país, dejando una gran cantidad de víctimas fatales, la verdad es que de ahí para adelante todos los procesos se han tomado muy en serio, e incluso cuando, algunos pueden tildarlo incluso de exagerado, algunas medidas que se tomaron hoy, pero la verdad es que hay la gran adhesión de la población a las medidas, deja claro que obviamente aquí en Chile tenemos un respeto muy grande por lo que pasa en el mar, por lo que pasa con el oleaje, ya todo está pasando, está poco a poco volviendo a la normalidad. No se ha bajado el estado de alerta roja que se había decretado en esta jornada aún, pero ya se prevé que en las próximas horas, con una normalización total del oleaje en las costas chilenas, pueda retomarse la vida normal para ya mañana jueves.
Pero hubo, digamos, alguna... ¿El alerta este estuvo acompañado de algún movimiento preocupante? ¿Cómo fue la situación que se registró?
Afortunadamente no, solamente hubo variaciones de oleaje, bueno, en toda la costa, en todos los... En distintas localidades de las costas chilenas hay puestas boyas de detección de oleaje, y ahí se ha podido establecer que la variación de marea estuvo en el orden de los 50 centímetros a un metro, que no es, esto no es necesariamente la altura de la ola, sino que tiene mucho que ver con la masa y el volumen de la ola. Efectivamente, es lo que se produjo el aumento producto de este sismo allá en Rusia. Imagínense, cruzó todo el océano, transoceánico este sismo. Llega hasta acá algo debilitado, y en el fondo se asemejó ese tren de olas, esa instancia en las cuales 4, 5, 6, 7 olas asociadas a ese sismo se produjeron, no fue mucho más fuerte que una marejada habitual en esta época del año, cuando, por supuesto, el tiempo, el clima, hace que las cosas se pongan complejas en el mar. Pero, como les decía antes, de todos modos, yo creo que nadie hoy puede decir que se pecó de exageración. Hay una gran cultura sísmica en nuestro país por la gran cantidad de temblores que tenemos. Habitualmente tenemos 5 a 6 temblores sensibles diariamente en nuestro país. Entonces la cultura sísmica se respeta mucho, por eso distintas ciudades importantes como el Gran Valparaíso, eso es el conurbano con Viña del Mar, o bien Antofagasta en el norte grande de nuestro país, y en el extremo norte Arica y Iquique, prácticamente tuvieron que evacuar toda la ciudad hasta zonas seguras, porque son ciudades que están construidas muy al borde del mar en zonas inundables.
Claro. Y Sebastián, ¿cuál fue la reacción de la ciudadanía? Digo, esto que vos decías, ¿fue un aviso que ustedes no lo interpretan como algo exagerado? ¿También así fue la reacción de los ciudadanos?
Bueno, siempre habrá alguno que creerá que la situación puede ser un poco exagerada, pero esto es mucho más transversal, va más allá de que haya tal o cual gobernante, que alguno podría decir, bueno, este gobierno tomó una mala decisión o no. Le insisto, el golpe del 2010, de aquel terremoto en Conquecura, que dejó cerca de 300 víctimas fatales y ciudades que fueron totalmente arrasadas por la tormenta, como Dichato, por el movimiento y por el maremoto, hizo que de ahí para adelante existiera un respeto muy, muy grande por lo que pasa con el mar. Por eso... hoy se suspendieron las clases en las zonas costeras, en las zonas aledañas a las playas, también el trabajo se detuvo a eso de las del mediodía, y de ahí prácticamente para adelante las ciudades quedaron fantasmas, muy poca gente pasando por la ciudad, y un férreo control tanto de carabineros como personal de la Armada, de la Marina chilena, que son los que eran los encargados justamente de resguardar que nadie se acercara hasta la orilla del mar.
Entonces, el alerta, Sebastián, estamos hablando con el periodista de Chile, Sebastián Esnaola, el alerta entonces cesó y todo volvería a las actividades normales.
Aún falta, porque entonces están haciendo las últimas mediciones, pero ya se estima que probablemente no más allá de las 21 horas, 22 horas de Buenos Aires, ya se decrete la baja de la alerta roja y que quede al menos en un estado de precaución, lo que va a permitir que, salvo acercarse al borde costero en la jornada de mañana, en las distintas ciudades del litoral chileno se podrán realizar las actividades de manera normal.
Eso te iba a preguntar justamente, con relación a las actividades, ¿cuál es el protocolo, digamos, que se pone en marcha frente a hechos de esta naturaleza, alertas de esta naturaleza, o lo que hicieron hoy? Digo, imagino que debe haber algún protocolo, lugares de refugio, suspender alguna circulación innecesaria, no sé si llegar al punto de la evacuación. ¿Cuál fue el protocolo que se puso en marcha?
Así fue con evacuación lo que se produjo hoy. Después de ese terremoto que yo les he citado del año 2010,
sí,
todas las ciudades de Chile tienen mapas de zonas inundables. Entonces se accede a una página web del Estado en la cual indica cuáles son las zonas inundables y cuáles son las zonas seguras. El tema es que, por ejemplo, en Puerto Montt, en la zona sur de nuestro país, muy cercano si lo proyectamos a Bariloche, por ejemplo,
sí,
para hacer la relación con Argentina, en Puerto Montt construyeron en los últimos años de manera inexplicable un centro comercial, un mall, en zona inundable. Entonces, por ejemplo, en Puerto Montt hubo que cerrar ese centro comercial, sacar a toda la gente y evacuarla. Fueron, imagínate, no solamente las personas que iban a hacer compras o trámites a ese lugar, sino que todos los trabajadores se tuvieron que ir para allá. Entonces, efectivamente, hubo una suspensión parcial de actividades en las distintas zonas inundables que están marcadas en los mapas de las distintas ciudades del litoral chileno, y esas actividades uno asume que, ya habiéndose superado la emergencia, de seguro en el horario de los noticieros televisivos, que acá es a las 21 horas, se va a anunciar que ya queda sin efecto para la jornada de mañana.
Sebastián Esnaola, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia de Buenos Aires.
Un abrazo grande para ustedes, que estén muy bien.
Bueno, hasta luego. Sebastián Esnaola es periodista de Radio Cooperativa de Chile, nos estaba contando todo el panorama allí, si bien sigue todavía los diferentes recaudos ante la posibilidad que había en un momento dado de hasta un tsunami allí en las costas de Chile. Por suerte eso bajó en decibeles, pero siguen ciertos protocolos. No hubo clases en toda la zona portuaria y también hubo recaudos respecto... Y esto que nos contaba, ¿no? Alguien que me parece interesante también, cómo a veces la construcción inmobiliaria se zarpa, no, se claro, pasa sí, de rosca, sí. Se construye en zonas que no se debería.
Que no debería, pero bueno, ahí, digamos, es lo que pasa son los controles, que son las que tienen que habilitar o deshabilitar algunos emprendimientos inmobiliarios en determinados lugares. Vos sabés que estaba mirando hoy que pasó algo bastante... Es un poco risueño, otro poco trágico. Ajá. Y en algún punto entendible, si vos querés, porque estaba viendo que muchos turistas estaban de paseo por Hawái en un crucero y llegaron como llegan, digamos, los turistas que andan recorriendo diferentes zonas
claro.
En un crucero y le dijeron, bueno, muchachos, acá llegamos, es una de las paradas previstas para el día de hoy, bájense, tienen el día como para que recorran. Sí. Y en algún momento dice que estaban todos, hay un grupo en ese crucero en particular, supongo que debe ser alguna fórmula de comunicación con los turistas que disfrutan de cruceros muy, 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 muy utilizado. Hay un grupo en donde siempre es para traficar información. De manera oficial, sí. El crucero trafica información, pero no podés interactuar con... Viste que a veces formás parte de grupos nada más que para leer.
Claro.
Y en algún momento dice que estaban en el medio de la costa y dice, bueno, muchachos, nos vamos porque viene un tsunami, tenemos que ir, no sé cuánto. Y entonces había testimonio de pasajeros que decían, una locura, dice, porque imagínate que el crucero dice, nos vamos, porque nos tenemos que ir, no nos podemos quedar acá. Y claro, como que todo el mundo interpretó con eso que vengan, una cosa por el claro. Estilo, y empezaron a volver. Y cuando llegaron, él no estaba, ya estaba lejos, yéndose.
¡No!
Y entonces los tipos estaban ahí un poco molestos, pero en algún punto también algunos entendían la situación, porque, che, si viene un tsunami, yo prefiero quedarme acá.
Claro, ¿me entendés? Es cierto.
Si vos estás en... Si viene una alerta de tsunami en esa costa y vos estás en un crucero, y bueno, andate. O sea...
Es cierto.
Frenalo ahí, yo no me subo ni loco hasta que no calme eso. Pero otros estaban molestos porque dice, se fueron. Claro, se fueron con todo adentro, digamos. Se fueron con las valijas, con claro. La ropa, con
bueno,
la
volverían
plata.
Cuando se acaba el
supongo
tsunami.
Que volvería cuando se vaya la alerta. Por eso te digo, era una situación medio insólita que generó algunas quejas,
sí.
Pero también era razonable claro. Lo que hicieron los tipos.
Sí, sí.
¿No?
¿Qué hacemos con el crucero? ¿No lo podemos dejar varado?
¿Qué hacemos si estás en un crucero y hay una alerta de tsunami?
Claro.
Yo no me meto ni en...
No. Salgo corriendo. No. Para el lado más seguro.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando el mundo parece desconectado.
Todo parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El cambio climático ya llegó y desde América Latina tenemos mucho para decir. Este 31 de julio y 1 de agosto llega el Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Un gran encuentro internacional rumbo a la COP30 de Brasil
para debatir, proponer
y construir una agenda común desde el sur.
Podés participar como público presentando tu póster científico o tu stand.
Inscribite en la web del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá toda la información en nuestro perfil de Instagram, @ambienteprovincia.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV LED VGH 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 33.299 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Swift por kilogramo a 8.999 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 3 de agosto o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá.
El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios.
Toda la onda del planeta nos viene bárbaro para contarles, porque seguramente estuvieron dándole bola por YouTube, así dándole bola a Schmidt Ocean, ¿eh? Es, si no le dieron bola, métanse ya, porque es un camino genial. Es una expedición de científicos del CONICET, está estudiando con cámaras todo lo que es el cañón submarino Mar del Plata. Obviamente que lo hace con fines no solo de darnos a conocer lo que allí sucede, sino también para ver lo que no sucede y se está interrumpiendo por este cambio climático. Pero la verdad es que es una expedición infinita. Después vamos a avanzar un toquecito más porque hay detalles que están muy buenos, pero vamos a buscarlo al señor Rizo Valvidares, que está en la ciudad de Buenos Aires, en la estación de trenes, según entiendo. Rizo, ¿cómo va?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
En realidad, en 1:44. Hay que contar que en este momento nos encontramos en la estación de trenes de 1:44 porque queríamos corroborar qué es lo que está sucediendo. Hay una noticia que tiene que ver y que involucra sin dudas a este transporte en el que en este momento lo están tomando muchas personas, y es que se encuentra demorado los servicios por un producto de un desmoronamiento que se ocurrió en las estaciones entre Avellaneda y cerca de Avellaneda.
Ajá.
Puntualmente lo que está ocurriendo es que está saliendo con media hora de demora. En este caso acaba de salir uno, recién estábamos chequeando si estaban ingresando, los que nos decían, primero un poco de desconcierto entre las personas que se encontraban, después hablábamos con algunos de los trabajadores y no estaban informados de lo que estaba ocurriendo, y otros nos llegaron a decir que efectivamente se encontraban estas demoras, que son de media hora más o menos de lo que generalmente está programado, y que tiene que ver porque está ingresando de a poco la unidad hasta Plaza Constitución. Reiteramos, concretamente desde La Plata se puede llegar a Plaza Constitución, pero con mucha paciencia, porque hay demoras hasta de media hora.
Bien, por eso te decía de la ciudad de Buenos Aires, porque estábamos mirando imágenes también que en Constitución estaban hablando de estas demoras. Digo, bueno, tema complicado porque estamos en una hora de mucho regreso, sobre todo, ¿no? Y de vuelta.
Muchas personas que se acercan, miran la pantalla. Vamos a preguntarte, ¿puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. ¿Tu nombre? Liki, ¿a dónde vas?
A Constitución.
¿Y te enteraste? ¿Estabas escuchando o te estás enterando ahora?
No, me estoy enterando ahora.
Con demora, con tiempo, hay que ir, Diki, ¿cuánto más o menos? Generalmente tardás una hora y media, ahora tenés que esperar media hora más.
Ah, mirá, no tenía ni idea. Mirá vos.
Paciencia, bueno.
¿Y por qué sería todo esto?
Bueno, acaba de ocurrir un inconveniente sobre las vías en Avellaneda y eso es lo que está generando esta demora.
Ah, bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
No.
Bueno, ahí está, testimonio de alguna de las personas. Claro, todos vienen, miran a la pantalla, corroboran esto que estamos diciendo.
Serviste como fuente de información, además.
Claro. Atención, entonces reiteramos, en 1:44 La Plata, si tienen que salir para Plaza Constitución, van a llegar, pero tengan en cuenta que está demorado alrededor de media hora de los servicios que habitualmente aparecen en la aplicación y en la página.
Digamos, Rizzo, se podría decir que mejor si pueden, tomen micro porque quizás tengan más inconvenientes ahí en el tren, con el tren.
Sí, veo en este caso muchas personas que llegan, algunos con mochilas, creo que tiene que ver justamente con el tema de las universidades. Veo algunas personas con uniforme de trabajo. Claro, entiendo que en lo que uno hace habitualmente en su recorrido, en su rutina, tiene programado más o menos el recorrido, bueno, se va a encontrar con esta dificultad ahora.
Bueno, bien, bien por la información, Rizzo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Rizzo Valvidares desde la estación de trenes de aquí de la ciudad de La Plata, pero en enganche porque el tren Roca, hubo allí un desmoronamiento en el marco de las reparaciones que estaban haciendo a la altura de Avellaneda y eso hace que todo se tome con más cuidado y que haya demoras entonces. Si tenés que tomar el tren, no tenés tanto apuro, bueno, quizás te convenga ir directamente en micro hacia la localidad que precises. Dicho esto, ¿te sigo contando? Estoy alucinada. Smith Ocean.
Estás alucinada con el ¿cómo se llama? El descenso al lecho marino. Pero además a una profundidad que yo no sé si alguna vez se había logrado eso. Eso es lo que hace más llamativo el evento en particular.
Mira,
pero
no
tremenda
sé,
la profundidad, ¿eh?
Es terrible. Sí. Y tengo además un dato. Seguramente los que estuvieron mirando, hay muchas fotos además que se van registrando. Y una de las fotos, una de las más visualizadas, es la de las estrellas de mar. Las estrellas de mar, que son súper conocidas, además se han graficado en dibujitos, personajes. Si vieron Bob Esponja, tienen que acordarse de Patricio.
Sí.
Que es la estrella de mar, no, amigo.
¿Vos viste Bob Esponja?
Bob Esponja. Es lo mejor que... Es uno de los dibujitos más lindos.
Bob Esponja. ¿Sabés que
nunca lo vi? Tenés que verlo.
¿Pero qué era? ¿Qué era didáctico? ¿Te enseñaba algo o era pasatista nada más?
Ambas
tenía
cosas.
Tenía una lógica de las ambas dos cosas.
Bob Esponja era un personaje muy tierno,
sí,
con una sensibilidad muy importante y con una ingenuidad muy fuerte. Sí. Entonces era como siempre, un poco era utilizado por su ingenuidad, pero a la vez se terminaba generando ternura, su inocencia. Y tenía sus amigos, Patricio, que era súper súper bueno. Y
Patricio
había algunos...
era este, la estrella.
Claro, porque cuando uno veía las fotos, esto lo digo en serio, aunque parezca un chiste, uno lo que le veía era una estrella de mar con culito. Te llamaba la atención.
Un culito que es una cola.
Culito, cola.
Una
claro.
cola, sí.
Sí, yo digo culito porque me da ternura la estrella
sí,
de mar.
Sí, cola, una cola, sí.
Exactamente. Y hay una explicación. Y uno veía la foto y en serio que veías como si estuviera la estrella de mar acostadita, boca arriba, no, perdón, boca abajo, y se le veía el culito. Lo que explican
o sea,
es
lo que captó, digamos, la imagen
las
de
las imágenes
de esta
que
expedición.
Fueron captadas. Exactamente,
sí.
Exactamente.
O sea, efectivamente existe. Así como
¿existe?
Se representaba en el dibujito a Patricio, son las estrellas.
Las estrellas de mar. Mm. Y lo que dicen es que las imágenes efectivas muestran, como si fuera esa anatomía, ¿por qué? Porque en la superficie vertical la gravedad hace que se desplacen las estructuras internas de la estrella de mar, es como que se adhieren de una forma irregular y eso provoca como esa suerte de desplazamiento, de ese hundimiento. Entonces te da la impresión de un cuerpito, de un cuerpo humano.
Ah, mira vos.
En particular. Me gusta ser instructiva en este caso. Dicho esto, seguimos recomendando, quédense a mirarlo por YouTube, SCHMIDT, Ocean, pues allí está el CONICET trabajando fuertísimo en un trabajo que es un trabajo serio de investigación, pero que además nos permite a todos poder ver el fondo del mar en vivo y en directo.
Perfecto, muy bien, Sabri, saludamos al equipo, está todo, ¿no? Está Celi, está Mal, está el negro López, está Buscapa, estuvo Rizzo hace un rato,
sí.
Estamos todos, está Martín Castro, mi amigo acá. Que habla de todo menos que de gimnasia, obviamente.
No, está bien, está bien. Lo sí. bueno es que descubrimos que algo puede caer por debajo de la clase media.
¿Viste? Sí. Exacto, es un gran descubrimiento también. Y todo gracias al CONICET.
Todo gracias al CONICET.
Exactamente.
Mirá que tenés que estar muy al fondo para caer más que la clase media.
Cayó más que la clase media, está más por debajo.
Bueno, Sabri, mañana nos reencontramos, ¿te parece bien?
Me parece perfecto.
Bueno, se quedan ustedes ahora con la información, actualizamos.